Si estás en nuestra sintonía, ahora comienza el café de Alzheimer. Y recuerda, pon amor en todo lo que hagas. Pon amor al amor. A esas pequeñas cosas cotidianas, esas que hacen que la vida valga la pena. Pues buenas tardes, de nuevo un café con todos ustedes, con todos vosotros. Y comenzamos con nueva banda sonora para nuestro programa. Y es que las estaciones ya van pasando y sí es verdad que hay algo que siempre está ahí. Y es que, para quienes no lo hayan reconocido, es la banda sonora de La Vida es Bella. Y es que la vida es bella, pese a todas esas cosas que siempre tenemos, esos problemas. Pese a todas esas cosas, como digo, la vida siempre es bella y hay que saberlo. Pues buenas tardes, esta tarde pues vamos a tener una tertulia, una charla, un café con Natalia Toribio. Natalia Toribio es nuestra psicóloga y nuestra amiga, que otras veces, ya no hemos tomado algunos cafés con ella aquí. Buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes.
Además de hablar con Natalia, pues tendremos las sesiones fijas como vienen haciendo habitual, como el recomendar un libro, la web y terminar con una tradicional ya que se está haciendo, poesía para un futura edición de un libro. Y si bien pues comenzamos con las noticias, y la noticia de esta semana, pues recordar que desde el día 8 y hasta el día 5 de junio se están llevando a cabo los undécimos o la 11 edición de los encuentros con la salud. Como bien sabéis, son varias las actividades que se están llevando a cabo por parte de ACOFA. Atrás queda ya la escuela de espalda impartida por Almudena Anguita, a la que de aquí, bueno, pues aprovechamos también para darle un saludo, y vaya por ella y para todas sus compañeras de Cazalilla, que sabemos que nos están escuchando ahora en la residencia, para ella también un saludo. Otra actividad también por parte de Natalia fue Mi Abuelo es Único, de la que a continuación pues también hablaremos un poco de cómo se ha llevado a cabo, de la experiencia y de sus conclusiones. Y recordar que el sábado día 30 a las 8 de la tarde, en el Teatro Principal, pues tendrá lugar el acto de reconocimiento al voluntariado. Como saben, son las distinciones que se otorgan a personas que colaboran desinteresadas con las entidades sociales. Pues una cita, por decir así, dentro de salud obligada, y esperamos pues que participen muchas personas, y el sábado, como digo, día 30 a las 8 de la tarde, esté todo el mundo en el Teatro Principal. Por otra parte también, esta mañana, ACOFA, 26 de marzo, tiene una reunión pues con Andalucía Compromiso Digital, en la que pues estamos en trámites de colaboración. Y ustedes dirán, Andalucía Compromiso Digital, ¿qué es esto? Pues vamos a explicarlo porque es algo bastante interesante. Andalucía Compromiso Digital es un proyecto de voluntariado promovido por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo, y eso es lo importante, acercar las tecnologías de la información y la comunicación a toda la sociedad andaluza. Se trata de mostrar a todos, especialmente a quienes aún no han atrevido a acercarse a estas tecnologías, cómo pueden hacer nuestra vida un poco más fácil, para que puedan servirnos en nuestra vida diaria, en el trabajo, en el tiempo de ocio y para nuestro desarrollo personal. Como bien saben, pues es algo que vemos habitualmente como algo normal, el coger un ordenador, un móvil, el GPS. Si nos ponemos a pensar, nuestra vida de un año para acá ha cambiado totalmente en este aspecto. Pues ya no podemos vivir sin móvil, no podemos vivir sin nuestro GPS ya en el coche, no sabemos conducir sin él, y qué decir ya sin internet y sin la vida por internet y en ordenador. Pues hay que decir que hay mucha gente, y no solamente gente mayor, sino gente joven que aún no maneja, no tiene oportunidad de manejar estas nuevas tecnologías. Pues Andalucía Compromiso Digital viene a hacer eso, viene a hacer una ayuda, una forma a través de la red de voluntariado digital. Los voluntarios y voluntarias de Andalucía, Compromiso Digital, nos ayudarán a sumarnos a esta nueva sociedad. Y como digo, pues poquito a poco pues se irán sumando gente, y desde aquí pues vamos a dar el nombre o la dirección de la página, que es www.compromisodigital.org. Como digo, compromisodigital.org. Pues ahí tendrán toda la información y de este proyecto, y pues esperemos que sean muchos los voluntarios que se sumen a este proyecto. Decir que estamos abiertos, claro está, desde la Avenida Blas Infante. Desde la Avenida Blas Infante estamos abiertos, pues también a recoger todas las ideas, lo que llegue hasta nosotros. Porque como decimos, estamos en idea de un trámite de colaborar con este proyecto, pues lo vemos bastante interesante. Y decíamos que esta tarde también tiene alguna novedad. Y una de las novedades, pues queremos también incluir temas musicales también. Y qué mejor que comenzar con una canción que siempre metemos en la cuña publicitaria o en ese momento, en ese cafelito, que comenzar dentro de nuestro programa e introducir este moving de Macaco. Volvemos porque era nuestro deseo que todo el mundo en movimiento y todo el mundo con su sueño. Y el programa de hoy pues va dirigido a eso, pues. La vida es bella, todo el mundo en movimiento y la fuerza de las pequeñas cosas. De esas pequeñas cosas que hacen que salgamos adelante con todo. Que se saque adelante esto y yo creo que todos podemos, todos juntos, y que se baje del barco quien quiera bajarse. Que nosotros seguimos en el barco, seguimos para adelante. Y a cofa para arriba. Así que, Antonio, vamos para adelante. Bueno, y pues decíamos que estamos con Natalia. Natalia, buenas tardes, como decíamos.
Buenas tardes.
Son varias las formas de ver las cosas. Y de ver la vida hay varias formas. Además de la farmacológica y en este aspecto, pues existen otras terapias, como la que se viene practicando en nuestra asociación, la estimulación cognitiva. Aunque ya hemos hablado de este tema, ya he estado aquí varias ocasiones, la gente ya, bueno, la gente también deja un poco, se lo olvida. Siempre es bueno recordar los objetivos de esta estimulación cognitiva. ¿En qué consiste, Natalia?
Bueno, pues sí, como tú bien dices, la estimulación cognitiva es otra forma de hacer terapia, distinta a la farmacológica. Con el paso de los años, al principio parecía que tenía poca aceptación o había bastantes incrédulos que no creían que no creían en la eficacia de esta terapia. Pero bueno, con el paso de los años, pues ha conseguido que la gente tome conciencia y que lo vean como un complemento al tratamiento farmacológico. Entonces, eso es algo muy, muy positivo. ¿En qué consiste o qué es la estimulación cognitiva? Pues bueno, pues es una intervención, un tipo de terapia en el que se trabajan las áreas que se ven deterioradas con la enfermedad de Alzheimer o con otras demencias, no solamente el Alzheimer, sino toda la demencia. Hay unos síntomas comunes y se degradan algún tipo de área y esto es común a todas. Entonces, ¿qué es lo que se intenta hacer? El objetivo fundamental es que, como bien sabemos, la enfermedad de Alzheimer y hay algunas demencias que no tienen cura, pero lo que se intenta es frenar la evolución de la enfermedad. Y para esto la estimulación cognitiva es muy eficaz, como ya decía antes. Entonces, ¿pero por qué se hace esto? Esto no se hace a la ligera, sino que realmente se hace y se ha visto la eficacia porque hay estudios que demuestran que los enfermos con algún tipo de demencia, el cerebro de los enfermos con algún tipo de demencia, pues tiene todavía plasticidad, esa plasticidad cognitiva, ¿no? O ese aprendizaje que todavía, estimulándolo continuamente, pues puede hacer que áreas o capacidades mentales que parecían dormidas vuelvan a despertar y puedan mantenerse durante más tiempo.
Algo bastante importante, ¿no? Porque he llegado a este momento al tener a un familiar o un enfermo cerca, pensamos que vemos los primeros síntomas de Alzheimer y pensamos que ya está todo acabado, ya no tiene solución y ya, bueno, no, por así decirlo, aunque suene un poco, lo dejamos a un lado porque ya no tiene solución. Y estamos viendo que sí, que no es que tenga solución, sino que le podemos poner un remedio, parar un poco, poner una barrera.
Eso es lo fundamental. Yo creo que ya la gente está tomando conciencia poco a poco de que, bueno, en vez de quedarse con el enfermo en casa, pues acudir a las asociaciones o a los centros de día especializados, que cada día va habiendo más también, pues por lo menos para intentar frenar, como ya decíamos, esa evolución de la enfermedad, que eso va a conllevar a una mejora de la calidad de vida del enfermo y también, por supuesto, del cuidado. Cuanto más tiempo mantengamos al enfermo en una fase, el cuidador también va a estar más relajado, por así decirlo, el enfermo va a mantener su autonomía y eso también lo va a beneficiar al cuidador.
Con esto yo creo que estamos hablando de la importancia de detectarlo en una fase temprana o pronto, ¿no? Es decir, que no tenemos por qué avergonzarnos, por qué dejar, bueno, pues parece que tiene Alzheimer, parece que puede que ya tenga falta de memoria, algunos despistes, que lo importante es ir al médico quizás, ¿no?, de cabecera o al especialista, ¿no? Explícanos tú cómo.
Sí, bueno, a ver, todos tenemos fallos de memoria, ¿vale? Entonces, yo siempre que vengo aquí a algún tipo de medio de comunicación, siempre digo lo mismo, no hay que levantar alarma en la gente.
Claro, porque despistes tenemos todos y con el nivel de estrés de vida que llevamos, siempre hay despistes, hay falta de memoria.
Exactamente, pero entonces, ¿cuándo tenemos que empezar a preocuparnos para ir al médico de que esos tipos de despistes son algo más que los despistes cotidianos? Pues realmente cuando veamos que son despistes que nos afectan, nos comienzan a afectar mucho en nuestra vida cotidiana, hasta tal punto en que perdemos relaciones personales, dejamos de salir a la calle, no queremos hacer esa actividad porque sabemos que no vamos a poder realizarla. Entonces, eso empieza a afectar en nuestra vida cotidiana y entonces es cuando hay que empezar a preocuparse. Pues de repente una ama de casa que cocinaba estupendamente y no consigue hacer ningún tipo de comida, ahí ya hay que empezar a preocuparse. Entonces, ante esto, lo primero que se debe de hacer es acudir al médico de cabecera, ¿vale? Y el médico de cabecera derivará al enfermo o bien a medicina interna o bien a neurología, ¿vale? Aquí lo más común, como no hay servicio de neurología, lo más común es que vaya a medicina interna. Pero a partir de ahí ya se diagnostica al enfermo y ya se empieza un tratamiento y tal. Pero lo primero es acudir al médico de cabecera. Y lo que sí que me gustaría comentar es que ya afortunadamente, hablando también de la conciencia que está empezando a tomar la gente con el tratamiento cognitivo, por así decirlo, también decir que yo en este último año he visto algo bastante positivo, y es que yo siempre que he venido a este tipo de programas, siempre lo he dicho muchas veces y siempre me gusta recordarlo. Pero sí que es verdad que en este último año yo he podido comprobar que la gente lleva a sus enfermos, a la asociación, a nuestra asociación, cuando están en fases bastante iniciales, que es cuando hay que acudir, claro. Entonces, a mí eso este año, la verdad es que me reconforta mucho, porque creo que la gente empieza a tomar conciencia y creo que nuestro programa funciona y verdaderamente lo escucha la gente. Entonces, ¿por qué es algo esto positivo? Pues porque si el enfermo llega en una fase muy inicial, se puede trabajar muchas áreas con el enfermo, se puede trabajar durante más tiempo y conseguiremos mantener al enfermo en esa fase durante mucho más tiempo. Entonces, eso es algo muy, muy positivo. Luego, aparte, tenemos un programa de ordenador, precisamente hablando de este tipo de personas que se encuentran en fases muy iniciales o muy leves, que yo muchas veces me encuentro con cuidadores que me dicen, ya, pero es que yo no sé si trae a mi padre o a mi madre, porque es que resulta que él todavía se da cuenta de todo, se da cuenta que tiene despistes, pero él dice que no quiere encontrarse con otros enfermos que están a lo mejor en otra fase. De todas formas, nosotros tenemos todos nuestros servicios divididos por grado de deterioro. Pero sí que tenemos un programa de ordenador, el programa Gradius, que alguna vez que otra también lo hemos comentado aquí, que se adapta perfectamente a este tipo de personas. Entonces, es un programa muy novedoso para ellos. A las personas mayores les encantan porque, bueno, ellos no han tenido la oportunidad que los jóvenes tenemos de utilizar un ordenador desde que somos pequeñitos. Entonces, el simple hecho de poner a una persona mayor delante de un ordenador ya a ellos le hace bastante ilusión. Y además se motivan mucho a acudir al taller. Entonces, además de lo ameno que es, pues eso, se trata de un programa de rehabilitación cognitiva u otra forma de hacer estimulación cognitiva. También trabaja todas las áreas que se afectan con la demencia, pero de una forma amena y sencilla. Además, no tiene ninguna dificultad para el mayor porque el programa lleva una pantalla táctil, no tienen que utilizar ni ratón ni nada, entonces es un programa bastante sencillo de utilizar. El programa le va dando feedback al enfermo conforme lo va haciendo bien o mal. Y entonces es algo que además resulta esencial porque trata, o sea, hace que el enfermo de Alzheimer esté atento. Y la atención, sabemos que hay un déficit de atención bastante fuerte en estas personas. Entonces, lo que hace es que el enfermo se entretenga y que sea capaz de mantener la atención durante la realización de este programa. Entonces es algo de verdad que está teniendo bastante aceptación. Y que lo hacemos en nuestras asociaciones de enfermos de Alzheimer.
Para que la gente entienda un poco este programa o el funcionamiento, no es lo mismo, pero si nos puedes decir de ejemplo las pequeñas consolas estas que están de moda, están poniendo ahora, ¿no?
Sí, exactamente.
Que son un poco táctil, de un modo de tener la persona con prestando atención, que como dices es bastante complejo, bastante difícil, y si no puede valer para entender, hay varios grados, como ¿no? Estas consolas pues es un juego, por
estas consolas son juegos que entretienen,
pero
y demás, pero
esto
además,
es algo con un estudio que lleva detrás también ese mismo estudio, esa misma pues en este caso a ti como responsable, como psicóloga.
También además hay que decir que es una prueba que ha sido generada en España y por tanto se encuentra adaptada desde el inicio a nuestro entorno cultural, que es algo también fundamental, porque alguna vez este tipo de consolas que también sirven para trabajar las capacidades cognitivas. Pero sí que es verdad que como está hecho, está adaptado a nuestra cultura, pues la verdad que es mucho más sencillo. Luego, como tú bien dices, hay que adaptarlo a cada tipo de enfermo. No vale hacer el mismo tratamiento
como general para todo,
claro,
el mundo.
Hay que hacerlo bastante individualizado, pero aparte tiene 12 niveles de dificultad, entonces se puede adaptar perfectamente a cada tipo de enfermo.
Yo creo que esto también es importante, que la gente se conciencie y que vea que no es... A mí me gusta ser muy sincero y decir las cosas pues como son, que no es una guardería, no es una parca enfermo, no lo es. Más si cabe, o más relación yo le veo, como ellos dicen, vamos al cole. Muchas de ellas dicen, pues esta tarde que tengo que ir al cole, o a las 4 me recogen para ir al cole. Pues más cerca veo yo del cole, como digo, que de una guardería o de un aparca personas. Por supuesto que no es ni la política ni la idea de la asociación. y mucho menos por lo que estamos viendo, que tenga claro todo el mundo que nos está escuchando que no es la idea de asociación, que aquí se trabaja y se trabaja pues con sistemas novedosos, como estamos viendo, y de una forma que el propio enfermo, pues por supuesto que está ahí, que si se da cuenta de que está en un sitio, bueno, que está en un sitio con demás personas que están igual que él, es porque aún está a tiempo de es algo positivo también, uh-huh. Que muchas veces, como dice, él dice, es que mi padre o es que mi madre no quiere ir porque él dice que no va a ir a un sitio con gente que está mal, que él no está mal. Claro, ahí está, es que él se da cuenta, aún está empezando a estar mal. Y pues yo creo que es bueno pues entender y concienciarse de que hay gente que y de que es un programa bastante interesante y que es entretenido para cualquier persona. De hecho, estamos viendo las consolas estas, el éxito que están teniendo, pues más aún si esta consola de atrás hubiese un estudio, una persona con este enfermo, con esta un cuidador, una persona que tuviese detrás especialista, profesional, que estuviese dirigiendo de este programa, mucho más importante. Por eso yo creo que hay que incidir en concienciar a las personas, en llegar a tiempo, en verlo cuanto antes se pone la barrera, pues la fase, como decimos, esto no tiene cura, el Alzheimer no tiene cura, no tiene aún solución. Esperemos que pronto podamos decir aquí en el programa que está solucionado. Nos quedaremos sin trabajo, pero ojalá.
Ojalá y llegue,
aunque eso fuese quedarnos sin tener este tipo de... Pero bueno, pues decir eso, que es muy importante el incidir, y no importa ser repetitivo y pesado, pero es que hay que llegar a tiempo y hay que llegar en el momento adecuado.
Y además también cuanto los cuidadores antes asimilen el diagnóstico de algún tipo de demencia, antes se le va a poder poner solución a eso. Entonces, no nos sirve de nada decir, no, es que le han diagnosticado esto, pero mi padre no. Es mejor abrir pronto los ojos y así poder poner soluciones,
sí,
a este tipo de diagnóstico.
Incluso y además a la hora de tratar a la persona, ¿no?
Claro. Y además también, pues, a mí me gustaría decir de aquí que igual, que tú comparabas antes un poco porque lo comparan ellos mismos, nuestros usuarios.
Claro.
Esto con el colegio. En el colegio resulta que cuando llevamos a los niños al colegio, los padres, que serían en este caso los cuidadores de nuestros enfermos, suelen implicarse bastante. Y a mí sí que es verdad que me gustaría desde aquí pues decir eso, que nos gustaría que nuestros cuidadores también se implicaran en lo que pudieran con nosotros, con nuestra asociación, en el tipo de actividades que realizamos y tal, porque creo que esto es un trabajo de todos, donde participa el enfermo, los trabajadores, los directivos y sobre todo los cuidadores. También somos conscientes de que ellos no tienen el tiempo que tienen otras personas porque tienen un enfermo a su cargo, pero creo que deberíamos de aunar esfuerzos y hacer entre todos un esfuerzo para que esto sea un trabajo de todos. De todo y para todo.
Y de hecho, una carga repartida o un trabajo repartido siempre es menor carga, si se reparte y si se hace entre todos. Por eso es algo positivo. Pues estamos llegando a la mitad del Ecuador de nuestro programa y yo creo que va siendo hora también de, aunque haga un poquito calor ya, de un cafelito, ¿no? Un café, así dar nombre a
un
este.
Un té frío.
O un té frío para aquellas personas que... Para el café de Alzheimer, como se llama nuestro programa. Pues si estamos preparados, pues dejamos unos minutos y ya continuamos contigo, Natalia.
en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.
Pues comenzamos, seguimos ahora ya después de este café. Y siendo sincero, el café, como no estaba Antonio, ha sido un té frío. Hemos roto un poco el esquema del programa. Hemos roto porque ya llega el verano, hace un poco más de calor y hay que tomar también un poco de té. Y estábamos hablando de la importancia de la estimulación cognitiva y dentro de esto, y para llegar a más gente, a la sociedad, de la asociación de Alzheimer, y como antes hablábamos en la sesión de noticias, pues hemos hablado de... también están realizando actividades varias, y hablábamos de un taller con los niños. Tenía lugar esta semana pasada el taller Mi Abuelo es Único, un taller, una experiencia que tenía lugar en el colegio de Madre del Divino Pastor, en el aula de sexto, si no me equivoco, y una experiencia bastante interesante, tanto que es llevar esta problemática de Alzheimer también a los niños, no solamente a los cuidadores, a los mayores, a quienes nos escuchan habitualmente, quincenalmente en la radio, y ahora también a las aulas, con un proyecto bastante interesante, que ahora pues Natalia, creo que es interesante que explique y lo dé a conocer.
Bueno, sí, mira, el taller de Mi Abuelo es Único es un taller que ya, vamos, que no hemos inventado nosotros, que eso ya estaba inventado. La idea le surgió surgió de la Caixa, ¿vale? Es un taller que surgió en la Caixa, pero que nosotros hemos estado haciendo, ya hicimos el año pasado y hemos vuelto a repetir este año. Dentro de lo que es del taller Mi Abuelo es Único hay varias actividades que se hacen. Nosotros hemos desarrollado solamente una de ellas, pero existen varias actividades que hacen que mediante la participación activa del niño permite pues que los más pequeños comprendan mejor qué es la enfermedad de Alzheimer, cómo afecta a las personas que la sufren y qué pueden hacer ellos para ayudarles. Al mismo tiempo pues que juegan y reflexionan sobre la enfermedad, ¿no? Además es un tipo de taller o una idea que se puede desarrollar tanto en la familia, en la situación familiar, como en el contexto educativo, que es lo que nosotros queremos intentar hacer también de aquí a poquito. Entonces, ¿esto es positivo? ¿Por qué este tipo de talleres con los niños? Pues bueno, pues porque es una forma de poner en contacto el mundo adulto con el mundo de los niños, ¿no? Y además, cuando en una familia, cuando el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer o de algún tipo de demencia llega a una familia, ya sabemos qué es lo que ocurre. Hay un cambio a nivel familiar en todos los sentidos. Entonces, a veces resulta un poco complicado explicarle a niños de entre 5 a 12 o 13 años en qué consiste la enfermedad, por qué el abuelo de repente hace cosas raras, ¿no?, como dicen ellos. Entonces, este tipo de iniciativa, pues, es muy eficaz para eso, para poner al niño en situación y para explicarle de qué consiste la enfermedad y tal. Porque a través del juego, además, lo que se intenta hacer es que el niño pueda experimentar sensaciones similares que experimentan los enfermos, ajá, con Alzheimer. Entonces, que se pongan en ellos en el lugar y que aprendan a ver qué cosas pueden hacer ellos para ayudarle. También es útil, pues bueno, por lo que comentaba antes, ¿no? Porque a la hora de que haya un diagnóstico de este tipo en casa, eso le va a permitir facilitar el diálogo a los padres para explicárselo a los niños, ¿no? Y bueno, también es una forma de que los niños reflexionen para ver de qué modo establecen ellos con su abuelo un vínculo para que sus abuelos puedan entenderlo y ellos entenderlo a ellos, una esa relación de afecto y de cariño. Entonces, como decíamos, pues los objetivos principales serían ese, sería ayudarle a comprender a los niños lo que es la enfermedad, ¿vale? Sería como un poco, ahora entiendo, ahora después de haber jugado, haber tenido esta experiencia, entiendo qué es lo que le pasa a mi abuelo y puedo ver cuáles son las limitaciones que tiene y por qué hace esas conductas tan raras o que yo antes veía tan raras. Es una forma de entenderlo mejor. Además, con esto lo que se pretende es que ellos colaboren en casa, colaboren con sus padres en el cuidado de sus abuelos. Y además, también algo muy, muy importante y positivo es que ellos descubren su propia historia familiar y toman conciencia de lo importante que es, de lo importante que son los lazos familiares, ¿vale?, a la hora del cuidado del enfermo, y ver la importancia que tienen también en todo esto los recuerdos. Entonces, ¿nosotros qué fue lo que hicimos? Pues bueno, el pasado martes fuimos, como bien has dicho tú, José, al Colegio del Divino Pastor. Y fue una locura, pero una locura fantástica, la verdad, porque la experiencia con los niños fue fabulosa. A pesar de todo el caos que se montó o que montamos en cuestión de una
bueno,
hora y media,
se montó y que montamos porque también queríamos hacerlo y
algo dinámico
y que no fuese algo aburrido.
Exactamente.
Y yo creo que lo conseguimos.
Sí, yo creo que el objetivo se cumplió. El objetivo
y
era...
sobre todo era eso, al concluir y al ver las conclusiones ofrecías por los propios alumnos, por las propias personas, estos niños con 11, 12
sí,
años.
Sí, 11 y 12 años. Y...
pues yo personalmente me quedé sorprendido de cómo cogieron todos los objetivos tan claros, de cómo de una forma divertida, de una forma amena, pero trabajando, se consiguió pues concienciar, se consiguió, incluso había niños siempre en las clases, pues hay gente que es más curiosa, yo era uno de ellos, pues gente que preguntaba, pues nos preguntaron algunas cosas curiosas también, como la respiración, si se llama una persona de Alzheimer, se le olvida respirar, algo tan básico como respirar. Pero fue, como digo, muy ameno, un poco de locura porque era una especie de gincana, ¿no? Una especie
sí,
de...
fue, consistió en eso, eran 12 pruebas en las que en cada prueba, pues bueno, a los alumnos se les daba información sobre algún síntoma de la enfermedad y ellos se tenían que poner en situación. Por ejemplo, por comentar alguna de ellas para que la gente entienda un poquito lo que se llevó a cabo, pues había una prueba en que decía... a veces los enfermos de Alzheimer tienen dificultades a la hora de vestirse. Con la ropa, con el material que tenéis, intentar vestir a uno de los compañeros pensando que es una persona mayor y enferma. Entonces, bueno, pues aquello fue una locura, pero ya, como ya digo antes, una locura maravillosa.
Vieron la dificultad de coger, subir las piernas, cogerle...
Y bueno, lo importante es lo que tú decías, ¿no? Que se quedaron bastante bien con la idea. Luego después había 12 pruebas distintas. Se trabajó en grupos, como es lógico, porque claro, eran 25 niños, entonces se trabajaban las pruebas en grupo. Y bueno, después de eso le comentamos que hicieran unas conclusiones sobre lo que habían aprendido, lo que se les había quedado sobre la enfermedad, y la verdad es que todos dieron en el clavo, ¿no? La verdad es que a mí también me sorprendió bastante el verlos, que parecía que no estaban atentos a nada, que estaban jugando, pero luego después el objetivo se cumplió porque creo que todos se fueron a su casa con una idea clara sobre lo que era la enfermedad de Alzheimer y cómo ellos pueden ayudar. Y además que algunos ya tienen la experiencia en casa, ¿no? Que también es de lo que se trataba. Entonces, creo que mereció mucho la pena.
Y que es importante porque...
Y que es concienciar a los niños.
En esa edad es importante y es complejo cómo explicar que una persona que te ha dado su cariño, que te ha dado todo, su vida, que siempre la has tenido ahí a tu lado, pues te deja de sonreír o te sonríe de otra manera porque quizá ya no te conozca. Y es que es algo complejo, o no sepa quién eres, o por su propia, son síntomas de esta enfermedad, su carácter también cambia y quizás no esté tan agradable o tan amable y sea un poco más serio o sea esa persona más de otra manera. Es complejo y es difícil, pero yo creo que con estas actividades, con mi abuelo único en este taller, pues creo que se llegó también a los más pequeños, a estas personas que también, pues, como digo, es importante llegar a toda la sociedad. Bueno, y esto es, hablamos del pasado, pero para mañana, como en ACOFA no paramos, siempre estamos a toda la máquina. Y mañana mismo, a las 11 de la mañana, en el Centro de Iniciativas Sociales, en nuestra sede, y de 11 a 1, pues tendrá lugar otro taller, en este caso de estimulación de la memoria. Un taller que también va dirigido por ti, ¿no? Uh-huh. Y que aún, pese a que es mañana, aún están abiertas las plazas, está abierta algunas plazas por si alguien a última hora se quiere apuntar, tras escuchar el objetivo, tras escuchar en qué consiste, pues es bastante interesante.
Bueno, pues sí, mira, te explico. Este tipo de taller pues es un programa que sirve para mejorar la memoria de personas que sin tener ninguna patología, tipo deterioro cognitivo o alguna demencia, pues empiezan a darse cuenta de que tienen olvidos que le afectan a su vida cotidiana, ¿vale? Esos son los despistas, los olvidos de los que antes hablábamos, que no tienen nada que ver con ningún tipo de demencia o con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿a qué va dirigido este tipo de taller? Pues fundamentalmente se dirige a personas mayores de 60 años, ¿vale? Sin síntomas claros de deterioro cognitivo, como ya explicaba antes. Como tú bien dices, comienza mañana, pero no solamente es mañana. Esto quiero que quede bien claro porque vaya a ser que alguien vaya pensando que dura un día y realmente
bueno,
no.
Entonces, yo creo que un taller de memoria no puede tener una duración de 11 a 1.
De dos horitas, imposible. Entonces, el taller tiene 7 sesiones de 2 horas de duración cada una. Y se va a realizar durante los días el mañana, que es el viernes 29 de mayo, el lunes 1 de junio, el miércoles 3 de junio, el viernes 5 de junio, el lunes 8, miércoles 10 y viernes 12.
Es decir,
lunes, miércoles y viernes de 11 a 1 de la mañana en el Centro de Iniciativas Sociales. Y las sesiones durarán, pues eso, 1 hora y media, 2 horitas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que la gente que verdaderamente quiera implicarse en este taller, pues tenga esa disposición y ese compromiso de saber que, bueno, que vamos a estar hasta el 12 de junio trabajando en el taller. Entonces, también necesitamos, pues eso, que tengan una continuidad, porque de nada sirve venir a un par de sesiones y abandonarlo. Eso no conlleva nada. Entonces, ¿qué objetivos tiene este taller? Pues eso, aparte de estimular y de mejorar la memoria, pues también los objetivos que queremos nosotros conseguir con este tipo de taller es también estimular la capacidad de trabajar en equipo, sacar a las personas mayores de casa, ¿vale? Que realicen otro tipo de actividades y que mantengan relaciones con otro tipo de personas. Y, por supuesto, mejorar su autoestima, que es algo súper importante en las personas mayores y en cualquier tipo de persona. Si nosotros tenemos una autoestima alta, la verdad es que veremos las cosas mucho más positivas. Entonces, ¿qué es lo que se va a trabajar en el taller? Por resumirlo un poquito así, lo voy a decir súper esquematizado, súper resumido, para que más o menos la gente que esté interesada se pueda hacer una idea, ¿no? Lo que nosotros vamos a intentar con el taller es entrenar en técnicas de memoria para mejorar la codificación, almacenamiento y recuperación de la información, ¿vale? Se van a trabajar técnicas para mejorar el recuerdo de cara y nombre a través de ejercicios de asociación, técnicas para mejorar el recuerdo de listas de objetos a través de ejercicios de agrupación, técnicas para recordar cosas que hacer a través del método de los lugares. Son cosas que, si las queréis descubrir, tenéis que venir a nuestro taller. ¿Y qué más cosas? Pues bueno, ejercicios de estimulación y mantenimiento cognitivo, como por ejemplo ejercicios de sopa de letras, de búsqueda de diferencias, ejercicios para mejorar la fluidez verbal, por ejemplo, buscar palabras que empiecen por una determinada sílaba o que terminen con una determinada sílaba. Y también hablaremos de nosotros mismos para mejorar la memoria remota o la memoria a largo plazo, es decir, de nuestra autobiografía, de nuestra propia vida personal. Entonces, como creo que ese tipo de despistes y de olvidos los tenemos todos y los sufrimos todos en la vida diaria, y además algunas veces nos traen verdaderos quebraderos de cabeza, creo que, bueno, que sería interesante que la gente fuera para aprender a controlar ese tipo de despistes, del tipo, me he olvidado las llaves, yo aquí a qué he venido. Entonces, bueno, creo que puede ser bastante positivo, y realmente yo ya lo he hecho en otros pueblos, y la verdad es que creo que es eficaz. La experiencia es positiva.
Es positiva. Y bueno, pues quienes quieran participar de estas sesiones, hemos dicho que son 7.
Sí, 7 sesiones.
7 sesiones, pues deberán de asistir mañana a las 11 de la mañana en el Centro de Iniciativas Sociales, en la sede de nuestra asociación, de ACOFA, 26 de marzo, en Avenida Blas Infante. Es decir que, pues, si alguien no lo conoce aún, lo hemos repetido muchas veces, estamos sobre Mercadona.
Eso
así
es.
Yo creo que todos quedan, aunque hagamos publicidad, pero todos quedan enterados de dónde estamos. Bueno, pues vamos llegando ya también, concluyendo nuestro programa. Recordábamos también en el momento de noticia que esta semana pasada, y dentro de los encuentros con la salud, pues teníamos un taller de la escuela de espalda. Uh-huh. Esa tarde no podía estar con nosotros
Almudena.
Le dábamos un saludo desde aquí. Y decimos de la importancia, ella nos hablaba de la importancia que tiene el autocuidado. Desde la Asociación de Alzheimer, pues reivindicamos la implicación de los cuidadores. Y no solamente reivindicamos esta implicación, sino que intentamos trabajar con todo ello. Hay que decir que, como bien decía, no es mucha la ayuda, no es mucha la implicación, porque bastante carga nos dicen que tienen ya con el cuidado de estos enfermos. Pero sí es verdad que tienen que ser cada día más conscientes de que también hay que cuidar al cuidador.
Claro, también ellos tienen que cuidarse, porque si no, lógicamente no pueden cuidar de su enfermo.
Es importante estar bien para poder cuidar. Pues Almudena nos hablaba de esta escuela de espalda, que estuvo genial, no solamente para el cuidador, sino para todo el mundo. Y yo creo que está a la orden del día, y hoy mismo en varios programas casualidad, quizá, pues veíamos cómo había personas ya que dentro del aula, pues dentro de los colegios, pues te explicaban el cómo mantenerte erguido, cómo mantener la espalda para no hacerte daño en este momento en que estamos de exámenes. Y es eso, es la atención continuada a nuestro enfermo de Alzheimer, pues es un factor de riesgo para la salud. El estrés y el cansancio junto con esa carga emocional de la que hablábamos, pues supone, favorece a unas patologías fisiológicas como pues los trastornos osteomusculares, patologías cardiovasculares, trastornos gastrointestinales y alteraciones del sistema inmunológico. Pues todo esto es importante saber ese prevenir. Autocuidado, prevenirlo. Y para esto pues se hizo esta escuela de espalda. ¿Qué se dio en ella? Pues la enseñanza de una serie de pautas sobre el dolor de espalda para que la persona desarrolle habilidades para prevenirlo, como bien decía. El prevenir siempre es muy importante, el prevenir, ya que hay que estar todo el día cogiendo, cuidando a este enfermo, pues saber hacerlo y cuidarse uno mismo. Porque si nos quedamos, si nosotros que somos los únicos que podemos cuidar, ya ¿quién nos va a ayudar? Pues costó estos días de ejercicio de tonificación de la espalda, ejercicio de flexibilidad de la espalda, estiramiento general de la espalda, estiramiento y higiene corporal. Todo esto fue un día, fue bastante interesante, porque a todos ellos se les entregó una serie de ejercicios básicos y que en ese ratito que hay siempre, pues se podían hacer esos ejercicios y que nos venían muy, muy bien. En otro momento, pues la propia Almudena pues vendrá y nos explicará cómo fue este taller y estará abierta a cualquier duda. De hecho, estamos abiertos a cualquier duda y estamos para cualquier solucionar algo en Avenida Blas Infante. Así que si mañana quieren apuntarse al taller de Moria o quieren consultar algo o alguna duda, ya saben dónde estamos. Estamos llegando ya así a los últimos minutos y no queremos olvidarnos de esas sesiones fijas, como son el Alzheimer en Red y el Rincón del Lector. En Alzheimer en Red, pues hoy traemos una web, como siempre, www.todoalzheimer.com. Decir que de ella que es básica, pero es también importante y tiene un poquito de todo. Tiene noticias, la última noticia que ha salido de actualidad. Tiene
recursos
en general. Y aunque básica, porque hay que decirlo, también amena y puede ayudarnos. Por otro lado, tenemos el Rincón del Lector. Traemos hoy aquí, yo creo que se recomendó hace un tiempo, pero como es que no visitan nuestra asociación y nuestra biblioteca, pues hay que volver a recomendarlo y decirlo. Desde ASEAFA se sacó un libro, Atender a una persona con Alzheimer. Es un manual básico, pero muy, aunque básico, sí tiene,
interesante.
Muy interesante, muy, muy amplio. Aunque básico sí es amplio, pero lo que hay que decir, sobre todo lo que conforma el Alzheimer. Está en nuestra biblioteca y además tenemos algunos ejemplares, o sea que pueden ir varias personas por él. Uh-huh. Tenemos algunos ejemplares por si alguien lo quiere, alguien quiere conocerlo, echar un vistazo, pues ya sabe, en nuestra biblioteca lo tienen. Y antes de, pues hoy no está Antonio con nosotros, pero sí tenemos una de esas poesías, de algunos sentires. Y ella está así, se llama Suma, y es de Antonio Luis Ginés. Vivimos en los que nos quisieron, en aquellos que nos dejan algo más que el movimiento rutinario de la respiración. Permanecemos en los que aún nos quieren, aquellos que nos dan sin esperar nada a cambio, velando para que nuestras huellas no se hundan en el lodo. Y pese a todo, vendrán noches en las que el mundo nos dejará solos, oyendo nuestros pulmones resoplar, sin más respuesta que un sonido brusco. Noches en que hallar consuelo en otra voz, en otro lugar. No se atenderán a razón alguna, solo a sentimiento y a impulso desconocido. El sueño de estar vivo. El sueño de estar vivo no siempre nos mantiene despiertos. A menudo, entre el bullicio de la jornada, olvidamos a los que estuvieron con su roce más cálido, con su hora de luz sobre nuestro rostro, entregándose y así ahora y si ahora reímos agradecidos, es porque los de antes y los de ahora, todos ellos confabulados, nos regalan lo más valioso, su tiempo.